Desde el Bar Edición, se les dijo, se les advirtió. Si ustedes hubieran escuchado el podcast de ayer, de México contra Surinam, hubieran sabido lo que pasó en el partido, porque esencialmente, pues todo lo que predijimos fue lo que sucedió. Al final gana México 2-0, un triunfo merecido dentro de todo, un primer tiempo no maravilloso, un segundo tiempo mejor. Quizá lo que no esperábamos es que la figura del equipo fuera Carlos Acevedo, uh-huh. O sea, que realmente se disfrazara de Memo Ochoa ahora sí completamente, la transformación fue completa. Pero bueno, pues hablaremos del partido y también de la insólita contratación del técnico de Pumas, que es insólita porque es algo que hizo bien la directiva, cosa rarísima. Pero bueno, en fin, yo soy Martín del Prado y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar? Les recordamos, como siempre, que este programa está todo el tiempo en Amazon Music, Spotify, Apple Podcast y muchísimas aplicaciones más. Así que, por favor, suscríbanse en la que más les guste y también les encargamos que nos dejen un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas, como hizo nuestro amigo Rod2101 en el último que acaba de llegar, que dice que este es un gran podcast. Libre de grilla, buenos análisis sin tripa, hablan solamente del deporte, no hay sesgos y conocen del tema. Pues Rod2101, muchas gracias por este review que nos acaba de llegar hace unos 2-3 días. Ya un poquito más, así que no han llegado en la semana ninguno nuevo. Por favor, échenos la mano, que eso ayuda muchísimo a que más gente descubra el canal, bueno, el podcast y también el canal de Telegram Desde el Bar Podcast.
Que además disfruten, porque es probable que este sea el último episodio en un ratito, porque estamos migrando de servidor, entonces pues en lo que tardan en hacer la migración.
Exacto, es lo que te iba a decir para empezar antes de dar la sección, pues que es el fin de una era. Se acabó nuestra palomita azul en Twitter.
¿Se acabó nuestra palomita azul en Twitter? ¿Por qué?
¿No sabías que ya van a tumbar las verificadas?
No es así exactamente.
Al 1.
¿Cómo?
O sea, ya, como ahora ya Twitter Blue es completo, para ya en todo el mundo, que a partir del 1 de abril ya van a borrar las antiguas.
¿Ah, las Legacy las van a borrar?
Ya se van a borrar.
Qué ridiculez.
Ya ves, por Dios. Es lo que tiene.
Bueno, yo lo que me había enterado es que si contratabas Twitter Blue, podías poner o no poner la palomita azul.
Ya. Sí, eso creo que tiene que ver con el tema ese de las fotos de perfil. O sea, si tú no la quieres, aunque todo el mundo que la compra la pide, evidentemente, pero sí, como era capricho de Elon Musk. Creo que ni siquiera era capricho, simplemente fue de que, como se dio cuenta de que su banda de seguidores veía la palomita azul como una de estas cosas de élite liberal y la tienen únicamente los que se quieren hacer sentir poderosos, las tumbamos y pues ahora vamos a ver en Twitter muchísima gente con palomita azul sin saber si es alguien importante, alguien que sepa del deporte, lo que sea, pero bueno.
Bueno, yo creo que más bien, o sea, si van a tumbar todas las palomitas azul Legacy, entonces es mejor no tener palomita azul, ¿no?
Claro.
Porque los que tienen palomita azul son los que...
Exacto. Lo que alguien comentó es, lo que vale la pena es tomarle el screenshot de tu palomita actual, la que dice, esta cuenta es verificada a la antigüita, y la pones como tu foto de perfil, o bueno, tu foto esta de portada, para que alguien vea tu cuenta de que, ah, sí, este sí era Legacy.
Es buena idea, lo voy a hacer ahora mismo.
Sobre todo si te pasa el mensaje ese de, este es un usuario notable. Porque el ámbito gubernamental y no sé qué más.
Ah, pero eso ya no aparece. Ya, eso
creo de vez que en ya, cuando, ya quitaron a todavía, todos. De repente, o sea, como que se les salta el algoritmo un día que otro. Pero bueno, creo que yo tengo la mía también ahí ya capturada, porque sí. Si no, pues ya, ahora ya nadie detiene que algún enemigo del podcast, como ese danés que nos puso el review de una estrella, cree una cuenta que diga que es del Bar y con Twitter Blue le ponga palomita y diga que somos nosotros. Imagínate, ¿qué va a pasar con eso?
Bah, o sea, estás diciendo que van a hacer una parodia de Desde el Bar.
No, es que si es parodia no pasa nada, pero si nos impersona, ahí ya es más problemático.
Pero bueno, no creo que alguien quiera ir, por más que nos odien.
Sí. Y bueno, ya los que nos saben odiar son los escuchas, porque hemos divagado con la palomita azul por 2 minutos y medio, así que mejor vamos con el fútbol. Primero, rapidito, pues esta gran noticia que nos acaban de dar los Pumas, bueno, no los Pumas, los Insiders, que va a llegar el Turco Mohamed.
Es un técnico que está, pues la verdad, fuera del rango de calidad de los entrenadores que normalmente contrata Pumas. O sea, es sorprendente. El Turco Mohamed, un entrenador exitoso que se hablaba como candidato para la selección, que ha sido, creo, campeón 2 veces del fútbol mexicano, campeón en Argentina. O sea, es un entrenador que dirigió al Celta. O sea, es un entrenador poco habitual para el perfil actual de Pumas. Digo, qué bueno, ¿no?
Sí. Pero... Digo, habrá quien diga que es que no le fue tan bien en sus últimos trabajos, pero vaya, de todos modos, hablamos de que saben que fue dirigida al fútbol europeo, más allá de que no le fuera muy afortunado ese paso con el Celta, después que dirigió a Uruguay, que regresó a Monterrey y que después se fue a Brasil a dirigir al Atlético Mineiro, que cuando lo echan iba a tercer lugar de la Liga Brasileña, que para el Mineiro creo que eso es un nivel aceptable, no sé por qué, y también estaba en la Libertad en Cuadrilla.
O sea, ¿Por qué echaron al Turco Mohamed?
Pues a lo mejor como Nagelsmann. Había un topo y se peleó con él.
No, ya, pero bueno, no es que el Minero sea el Bayern que vaya en segundo lugar y que es un fracaso, ¿no? Pues no, es que no me acuerdo hace cuánto que el Minero no es campeón.
Sí, bueno, aquí vemos sus números y dice que en la Liga con el Minero ganó 8, empató 8, perdió 2. En Copa, supongo que incluye la de Brasil o el torneo local de, ¿qué es? Minas Gerais, supongo.
Sí,
la, ahí 13-1-2. En Libertadores iba 4-3-1, o sea, fueron,
o sea, números increíbles, sí, o sea, francamente.
Consiguió una efectividad del 70%.
Eso no es normal.
Sí, no, o sea, no la había conseguido, creo que en toda su carrera, nunca. O sea, que bueno, viene de su mejor trabajo y lo echaron, pues, qué bueno para Pumas, que para variar sigue pescando en Brasil ahí, talento importante.
Pero yo hubiera pensado que iban a pescar a un técnico de tercera división de Brasil, no de primera. Bueno, pues qué bueno, a mí lo que más me da curiosidad es... ¿Por qué el turco aceptó Pumas? Porque no es que... A mí alguien en Twitter me ponía el GIF del dinero y yo, pero pues ¿de dónde? Si no es que haya.
Sí. Yo creo que a fin de cuentas, la Liga Mexicana, aunque sea Pumas, debe pagar bastante mejor que cualquier trabajo que va a conseguir en Argentina. Y como ya dirigió a la América, ya dirigió a Monterrey, evidentemente no va a dirigir a Tigres.
A Solos también, ¿no?
A Chose, no, mejor que equipos de más nivel o de más poder económico. Pues en este momento no se ve qué otro club más importante que Pumas o con mucho más dinero que Pumas le puede ofrecer el trabajo. Y claro, pues cuando estás ocupado, que en el caso de Mohamed ya llevaba casi 10, no, casi, ¿qué será? Julio, ahora estamos 8 meses parado, pues ya te vuelves un poco menos quisquilloso respecto al trabajo que aceptas. Y pues para quienes somos fan de Pumas, y creo que en general para Liga MX, es bueno que vuelva un técnico de capacidad reconocida, que ha sido ya campeón en México 2 veces, pues mucho mejor eso a lo que nos habían espantado el lunes con lo de la llegada de Alpizar.
Sí, bueno, que Alpizar resultó ser un mini interino, gracias. Aún así me parece inaceptable que lo hayan elegido por razones extracancha, pero bueno, es una gran contratación. Obvio, viendo el plantel, pues tampoco es que dé para muchísimo, ¿no? Pero por el momento creo que le va a poder sacar más jugo que Rafa Puente, ¿no?
Claro.
Rafa, el no tocamos fondo Puente, ¿no?
Así es. Y mira que aquí tu amigo Carlos Ponce de León, el director de Record, perdón, nos comenta que cómo no emocionamos con Mohamed. Primero, que ni Diego Alonso, ni Ariel Holán, ni Pesolano, ¿cómo se llama él?
Pablo
Pesolano, que ninguno tuvo el entusiasmo del turco. Lo que decimos, ¿no? El llevar ya 8 meses sin trabajar también ayuda a emocionarse más rápido. Entonces, que fue un arreglo rápido, que viene a firmar y que, aquí lo importante, responde a la orden de rectoría de hacer lo que sea necesario para salir campeón.
Ah, chingar.
Y vendrán refuerzos en verano.
O sea, hacerlo en serio para ser campeón con el plantel de Pumas y el dinero que tiene, pues es pagarle a los árbitros, ¿no? Es lo único que se me ocurre.
Hay que preguntarle a Negreira a ver si tiene algún amigo aquí en México. Pero bueno.
Digo, tendríamos como que contratar a un plantel completo nuevo para poder ganar el título, pero bueno.
Sí.
Enracharse al estilo Lillini y que de pronto tuerza la puerca el rabo, ¿no?
Bueno, a fin de cuentas, en esta, ¿cómo se llama? En este torneo, Pumas ya quedó fuera de zona de repechaje, está 16º, pero no está tampoco tan lejos, ¿no? O sea, hablamos de que con saltar al 12º te puedes colar, vamos a darnos a la tabla.
Sí, pero seamos serios, o sea, ves el plantel de Pumas y no, o sea, no da ni mucho menos para ser campeón, sí, o sea.
Pero está Pumas a un punto de zona de repesca, a 5 de recibir la repesca en casa. Como dices, enracharse y con ese plantel lo veo complicadísimo, pero bueno, que podamos al menos ya estar elucubrando con que hay alguna vía de ser campeón, pues sí, logra lo que creo la directiva quería, ¿no? Que más allá de que sea cierto, ¿no? Que el objetivo sea ser campeón, o sea, siendo realistas, por lo menos sí, este movimiento entusiasma, alivia un poco lo que es el dolor que ha padecido, que hemos padecido los fans de Pumas los últimos años ya.
Bueno, un poco, ¿no? Así como nos alivió Dani Alves y después el equipo procedió a ser un desastre. Salvo Dani Alves, que jugaba bastante bien y después pasó lo que pasó. Sí, nada más falta que ahora pase algo con el turco Mohamed también. Yo sí. No quiero desearle el mal ni mucho menos, pero como con la suerte que ha tenido Pumas últimamente, digo, a ver si no resulta que en el de último minuto le ofrece el Fluminense un contrato brutal y nos terminan poniendo al Pisa como técnico.
Y a fin de cuentas creo yo que por palmarés, o sea, creo que de los últimos que han llegado, pues desde cuándo no llegaba un técnico, digamos, con esa categoría. O sea, Michel habrá quien lo mencione, porque bueno, fue campeón en Grecia 14 veces.
Y porque sonaba siempre.
Y porque fue jugador del Real Madrid, pero como técnico no estoy tan seguro de si era alguien que por palmarés se pueda equiparar al de Mohamed, que bueno, ha sido campeón en México y en Argentina, si no me recuerdo.
Yo creo que desde Tuca.
Sí,
yo creo que desde Tuca, que llegó en 2006.
Y Tuca, porque era también hombre de la casa, ¿no? O sea, que o sea, regresó a salvar el barco, que en ese momento se estaba cayendo muy feo después de la era Hugo, y nos acaba haciendo campeones otra vez.
Y sembrando las bases para el siguiente título de Memo Vázquez. Así o sea, es. La verdad es que el trabajo de Tuca en Pumas fue espectacular.
Sí, porque fue, dio primero una final contra Atlante, luego el título que se le ganó a Pachuca, se va y con la inercia gana Memo Vázquez a Morelia el último. Entonces sí, o sea, creo que pues bueno, y Bora también era hombre de la casa, o sea, técnicos que lleguen a Pumas sin o sea, siendo teniendo renombre, teniendo cartel. ¿Al Pat Fekete también jugó en Pumas o no?
Al Pat Fekete no jugó en Pumas, no, era un húngaro que se caracterizaba por salvar equipos, fue campeón me parece que con el Oro ya. Una vez. No, yo creo que pues sí, o sea, es el Tuca Ferretti. Y no sé por qué no está ahí en la lista, pero... ¿cómo se llama? Renato Cesarini, okay. Que fue el que puso las bases para la Academia de Pumas, que no era la cantera en ese momento, y formó, digamos, al Club Universidad como un club formador. Pero fuera de eso, pues nadie más.
Ya, pues bueno, esperemos que lo del Turco por lo menos sirva de eso, ¿no? Para poner bases... para una reconstrucción del Club Universidad. Seguimos esperando que haya inversión. Si van a querer refuerzo en verano, pues con lo que maneja ahora Pumas de presupuesto, yo creo que sí van a tener que recurrir a gente de fuera, pero...
Pero... ¿Sabes quién es su promotor?
¿De Mohamed?
Sí.
¿El de Tijuana?
Cristian Bragarnik. Así que seguramente sí vamos a tener refuerzos gracias a algunos seleccionados nacionales.
Toño Rodríguez va a llegar. Que Toño Rodríguez no es Bragarnik, por cierto.
No, y justo pum, de lo poco que tenemos es portero. O sea, Sebastián Sosa ha estado bien.
Así que bueno. Pero bueno, pues ahí está. Acabamos con Pumas y ahora sí hacemos pausa y vamos con Selección Mexicana.
Y bueno, vamos con Selección Mexicana. Gana México 2-0 a Surinam en un partido en el que se le complicó el primer tiempo. Es la realidad. O sea, no es que Surinam haya jugado un partidazo el primer tiempo, pero sí puso en aprietos a la portería de México. Una muy, muy bonita tajada de Carlos Acevedo a un disparo de media distancia. Después un par de reacciones buenas también. Centros que cortó. La verdad es que fue figura en ese primer tiempo el portero de Santos. Y después México como que se asentó, empezó a privilegiar la parte técnica, que en el primer tiempo nos habían matado por físico. Hace un cambio muy importante Coca, lo ve muy bien, mete a Julián Araujo en lugar de Kevin Álvarez, que es raro que con un cambio de lateral te cambie el equipo, pero eso pasó. Guti empezó a tomar protagonismo en medio campo y al final gana México con cierta tranquilidad, ¿no? 2-0 con además un penal fallado por Santi Jiménez.
Sí, creo que en el primer tiempo se combinó un poco lo que ya habíamos advertido, ¿no? Que era, bueno, un equipo joven, nuevo, por primera vez jugando juntos, con la presión añadida de ser el debut del entrenador, de saber que es el arranque de una nueva era. También, bueno, ante un rival que sin ser muy poderoso, pues era un rival profesional, de jugadores formados todos en el Divise, que si su nivel no era muy alto, de todos modos, digamos que su disciplina táctica para encarar un partido ante un rival superior, pues te podía dar algunos problemas al principio. Y también, bueno, el tema de la cancha, que era el campo artificial, al que no se han acostumbrado los mexicanos, bueno, en general casi ningún jugador de primera división. Entonces,
el clima parece que estaba muy húmedo.
Se estaban patinando a cada rato. De hecho, hubo una en la que Arteaga parecía que se había lastimado de gravedad. Fue solamente un susto. Pero vaya, o sea, los factores que se combinaron eran factores que mencionamos aquí, quizás les faltó lo del clima y alguno más, pero que no era ninguna sorpresa que en el primer tiempo le costara a México. Tampoco es que fuera un dominio abrumador de Surinam, nada por el estilo. De hecho, los números indican, o sea, tuvo México más el balón, también tuvo el igual número de remates, hubo uno más a puerta de México, no tan peligroso como el que atajó Acevedo, eso sí. Pero vaya, sí, cuando veíamos las reacciones en Twitter, bueno, yo en vivo, tú lo hiciste después, ¿no? De que ya había gente diciendo, es que nos estaba pasando por encima Surinam, mira, no. Simplemente esperábamos un duelo en el que México arrasara y al estar equilibrado, la perspectiva era de que, pero ¿cómo es posible que nos estén ganando, no? Simplemente en el campo, ¿no? En cuanto a generación, ¿no? Era, México tuvo las suyas sin generar mucho peligro. Surinam tuvo también un par, una sí en la que se interviene bien, tampoco fue un paradón mega espectacular, pero todo eso era algo que decíamos, ¿no? Si hubieran estudiado un poquito los rivales, o sea, los comentaristas, la gente que está comentando, ¿no? ¿Dónde juegan qué trabajo ha hecho el equipo surinés? Digo, no vamos a decir que esto era como aquella ocasión de Macedonia del Norte y Alemania, de que cualquiera hubiera sabido que era... Que
no, si no, no lo hace como Jack Pasi, ¿no? Que claro. Estaba diciendo, no, este resultado es normal.
Sí, pero sí, o sea, se podía prever que se complicara un poco el primer tiempo, como también se podía esperar y demandar que el técnico hiciera ajustes para la segunda mitad y se mejorara, y se logró, como tú dices, con el cambio de Julián Araujo por un Kevin Álvarez que estuvo desastroso en el primer tiempo. Sí fue una actuación bastante mala la de Jorge Pachuca, creo que con eso se acaba de caer del 2 al 3 en esa posición, y Julián ayuda muchísimo a que el equipo se siente.
Sí, creo que en el primer tiempo algo que tuvo mucho que ver, digo, hablábamos del problema de estatura y de envergadura, sin albur, de la selección mexicana, que con Coca aspira a más. No, no es cierto, Karen. Estaba buscando el momento para decir el chiste, ¿no? No, es una cuestión de físico y de envergadura. De la selección mexicana lo sufre, o sea, le ganan por músculo, sobre todo en medio campo, y después por verticalidad, ¿no? O sea, se sigue riendo en mi chistorete.
No, del otro. Es que dice que sufre por la envergadura.
Ah, sí, verdad. El asunto es que Surinam era mucho más vertical. O sea, en el momento que agarraba la pelota, tenía espacios, iba por velocidad, tiene jugadores muy, muy físicos, ¿no? Vices Ward, que además fue el mejor jugador para mí de ellos, Geraldo Becker, que ya habíamos hablado de él, que iban muy para adelante, sí con problemas serios de definición. O sea, dos o tres veces llegaron francos para rematar y lo mandaron la pelota a la tribuna, casi tanto como Santi Jiménez en el penal.
Bueno, la que fue esta que hubo fuera de juego, pero que queda completamente solo el rematador ante Acevedo y la manda casi al tiro de esquina. Yo no iba a contar, pero sí, ahí se vio. Era una muestra de la calidad limitada que tiene este equipo, ¿no?
Sí, pero físicamente nos estaban buleando, digamos, en ese sentido. Y en el segundo tiempo creo que el cambio sí de la lateral es importante, porque Julián Araujo, sin ser un jugador muy alto, sí es muy potente, ¿no? Sí. Ya habíamos hablado varias veces de eso, ¿no? De lo vertical que es, la velocidad que tiene. Es un jugador al que no es fácil desplazarlo. Tiene otros problemas, o sea, no es un jugador muy, muy prolijo a la hora de defender, esa es la realidad, pero pues no necesitabas eso contra este equipo, ¿no? Que tampoco es muy prolijo a la hora de atacar. Entonces, cambia por ahí. Sí me parece importante la aparición de Guti, porque dentro de este medio campo, pues, de chaparritos, Guti era el único que físicamente podía competir, y lo hizo finalmente, después de que en el primer tiempo no lo había hecho. Santi regresando mucho más, y México, a final de cuentas, creo que, como es un equipo más profesional, también a nivel condición física tenía una ventaja, ¿no? Y Surinam se gastó, digamos, en el minuto 60, y a partir de ahí ya no tuvieron ni una más.
Claro, y ya también, bueno, cuando llega el gol, un poquito de casualidad, porque fue un tiro libre en el cual Johan Vázquez, pues, la roza apenas, o ni siquiera el...
¿De quién parece fue el servicio?
Sí, de Charlie. Y con eso ya, ese gol, digamos que sí, acaba de desmoronar también mentalmente a Surinam, que no tiene respuesta, ¿no? Llega también muy pronto el penal, que desafortunadamente falla Santi Jiménez, y que también desafortunadamente da pie a que ya empiece a aparecer ese sector de aficionados que lo va a agarrar de bajada, que ya estaban ahí criticándolo o burlándose de que este es su delantero top, infladísimo. Evidentemente, muchos de ellos fans del América, que no es que sea exclusivo esto del americanismo. Si Santi Jiménez fuera delantero surgido de las Águilas, quienes habrían hecho esto serían los de Cruz Azul Chivas.
Bueno, como lo hace con Ochoa, ¿no? Sí. O sea, los mismos que estaban defendiendo a Santi diciendo que no lo ataquen son los que le dicen a Ochoa coladera, ¿no? O sea, es un problema del fútbol mexicano, y es un problema que tiene también la prensa. O sea, las narraciones mismas, ya veíamos a los comentaristas protestando y reclamando por la actuación en el medio tiempo, por jugadores específicos, por el propio Santi. O sea, relax, ¿no? Claro. O sea, es el primer partido de una era nueva contra un rival que, pues, no era lo que decía el bueno de Jack, que es un cómo ha mejorado el fútbol del Caribe, pero siempre ha sido complicado jugar esos partidos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo para la columna busqué los partidos que se habían jugado en Surinam cuando se llamaban Antillas Holandesas. Y resulta que habíamos jugado dos veces, habíamos empatado una y perdido la otra.
Mira.
O sea, este es el primer triunfo que tenemos ahí.
Increíble.
Increíblemente, pero es que es difícil jugar esos partidos. Toda la vida lo ha sido. Entonces, digo, para el que esperaba que con un equipo B saliéramos a dominar y golear, pues es que no conoce.
O sea, sí, porque además, realmente, recordamos ayer en la previa que ya había jugado México Surinam en el primer partido de la Nations League en Torreón, que también era un equipo B de México contra este mismo equipo de Surinam, básicamente. Pero en aquel equipo B de México estaba Luis Chávez, que se convirtió en jugador del equipo A, en parte por lo que hizo en ese partido, ¿no?
Y ojo que no era este mismo equipo de Surinam, era un equipo peor de Surinam. Surinam naturalizó tres o cuatro jugadores para este partido específicamente de mayor nivel.
Sí, entonces vaya, era normal. De todos modos, en el caso de Santi, me parece que él participa en la jugada del segundo gol. O sea, él es quien filtra el balón hacia Antuna, que había tenido 14 oportunidades y en todas decidió mal. En esta, el muy buen pase de Santi, que yo cuando vi el servicio, yo pensé, ah, esto seguramente fue Lenny Beltrán o Charlie Rodríguez, uno de ellos. Pues no, fue Santi el que puso el buen pase. Le pone a Antuna la jugada tan fácil que es de, ah, sí, solo debo tocarla y ya va a llegar Alvarado o en defensa a rematar, y le atinó.
Yo digo, yo sé que hemos criticado la toxicidad y me disculparán por mi pequeño aporte de toxicidad, pero cuando vi la jugada pensé, qué bueno que no le llegó Alvarado. Porque quién sabe dónde hubiera terminado el balón, pero digo, no, el defensa la desvía. Y sí, bueno, pues con eso se fragua un triunfo merecido, ¿no? O sea, creo que ese es el punto. No esperábamos nosotros, porque bueno, claro. creo que conocemos un poco más y tratamos de ser un poco menos radicales que la mayoría. Nosotros no esperábamos una goleada, uh-huh. Esperábamos esto, más o menos. Se dio como se podía pensar. Y a otra cosa, ¿no? A un partido claro. contra Jamaica. Si quieres, lo analizamos rápido jugador por jugador para cerrar el episodio con sí. un espacio un poco más largo. Pero hablar un poco de Jamaica. Para un partido contra Jamaica que va a ser con el equipo A.
Exactamente.
Pero no va a ser fácil, ¿no? O sea, Jamaica ya varias veces durante muchos años recientemente se nos ha complicado específicamente en el Azteca. O sea, nos ha costado mucho trabajo ganar la Jamaica en el Azteca. Sí, o sea, sin ir más lejos, el partido ese famoso con el que arranca la era de Chepo de la Torre en el hexagonal final, que se empata gracias a una muy buena actuación de Corona, uh-huh. Porque si no nos hubieran ganado. Después en el hexagonal pasado lo ganamos de último minuto con un gol de Alexis, ¿no?
Según yo creo que fue el primero de Alexis y Henry es quien entra a meter el segundo. Porque me acuerdo que Henry metió el segundo gol en ambos partidos, tanto que como en Kingston, ¿no?
Sí. Entonces no es fácil ganarle a esta selección jamaiquina. Yo estaba, ahora Luis acaba de poner su roster, yo lo estaba viendo en la mañana, de española pues, uh-huh. No es tan bueno como el que jugó contra nosotros en eliminatorias, pero sí tiene un par de jugadores, ¿no? Leon Bailey, que es el mejor, que no han dado lo bien que habían dado en Alemania ahora con el Aston Villa, pero bueno, sigue siendo un jugador importante. Y después dos monstruos, ¿no? En el sentido físico, que son el delantero del Spartak de Moscú, Shamar Nicholson, que mide 1.94 o 1.93, yo no me acuerdo, y el central, que es probablemente el mejor jugador del equipo después de Bailey, el central del Brentford, Ethan Pinnock, que uh-huh. mide 1.93 y también es una mole, ¿no? Y ha sido, ese sí, Pinnock, a diferencia de Nicholson, que no es titular, Pinnock sí ha sido titular esencialmente todo el tiempo con el Brentford, que es una de las sorpresas de la Premier League.
Así es. Oye, ¿no? Es un equipo que tiene a 10 jugadores en Inglaterra, de ellos, aunque 1, 2, 3, 4, me parece que son 4 en la Premier League, o sea, es bastante más que lo que ha tenido México en el último, bueno, creo que en toda la historia. Tenemos creo que 4 o 5 en toda en la Premier League. Entonces hay jugadores ahí de calidad que deben complicar un poco, como en el caso de este partido con Surinam. No es que pensemos que sea de riesgo de derrota, pero México debería ganarlo sufriendo un poco, ¿no? O sea, no esperemos, porque además nunca pasa con Jamaica, como tú decías, ¿no? No va a ser un 5-0, 4-0. Es el primer partido del equipo A con Coca. Se conocen mejor, a fin de cuentas va a ser prácticamente el mismo 11 que es Saudi Arabia. Pero lo normal es que Jamaica nos complique mucho en el primer tiempo, sobre todo.
Sí, si ganamos 3 o 4-0 es un gran resultado.
Sí.
Digo, todo el mundo va a decir, no, ¿cómo un gran resultado contra Jamaica? Pues sí se puede, ¿no? O sea, cuando un equipo que es inferior a ti le ganas por muchos goles, es un muy buen resultado, ¿no?
Claro, sobre todo porque es, o sea, lo que se tiene que entender es que estos son apenas los primeros pasos, ¿no? Había gente que esperaba que ayer ya todo hubiera cambiado y que el equipo de Diego Coca fuera una revolución respecto a lo que veíamos Tata Martino, y pues no, las cosas no cambian de un momento, ¿no? O sea, todo el estropicio que dejó el Tata y John de Luisa, hay que recordar que todo esto es también de la federación, no solamente de un entrenador, pues no se hará algún día, ¿no? No se compone con tres entrenamientos de que, ah, sí, recuerden lo que sean con Tata, pues no hagan eso, ahora sí vamos a jugar bien. No, tienes que empezar a trabajar y eso se va ganando poco a poco. Lo de ayer fue un primer paso, pequeñito, aceptable y ya. Viene ahora con el equipo titular y también si vemos, digamos, que un partido en el que se les vea pues un poco con más confianza, quizá con más energía, el lograr que no se enoje el público, suficiente.
Sí, es que estamos mal acostumbrados, para bien, lo que suena raro, a que cuando entra un nuevo entrenador, agarramos una racha larga de partidos sin perder, ¿no? O sea, pasó con Martino, pasó con Osorio antes, pasó con el Chepo antes. O sea, cuando entra el técnico, en el principio del proceso, México como que va bien y después empieza como a... Y entonces, pues, queremos que pase otra vez, pero no es tan fácil.
Claro.
Claro que si ganamos este, le ganamos a Jamaica después, pues ya empieza como a hacerse la inercia positiva. Pues ojalá que así sea, que la gente no grite puto, que... En fin.
Y pues creo que ya para ir cerrando podemos regresar a lo que fue el partido ayer y comentar individualmente, pues lo que no fue un partido brillante de la mayoría, varios digamos que salen reprobados, pero por lo menos ya se empieza a perfilar quiénes tendrán más oportunidades a corto plazo y quiénes quizá tendrán que pues redoblar esfuerzos, o si no se van a quedar fuera de las siguientes listas, ¿no? Yo creo que Acevedo cumple con creces, lo hace bastante bien, se consolida de momento como la opción B después de Ochoa.
Sí, que además es eso, como Ochoa no le importó no andar bien en el club, uh-huh. A la hora de ponerse la camiseta de la selección, jugó como debía jugar, un buen partido del portero de Santos y sin duda pues es esperanzador, la verdad, sí. Después de pues de que parecía que lo que habíamos visto en Liga pues no nos daba mucho lugar para la esperanza, bueno, esto sí está bastante mejor.
Sí, lo Kevin, que ya habíamos comentado, estuvo muy mal en la primera parte, creo que, bueno, sí, el peor jugador del equipo probablemente el de ayer, ya además se suma a que antes como jugó con selección, pues no tuvo tampoco partidos así muy favorecedores, entonces en este momento... Un poco al contrario de Acevedo, ¿no? Es un jugador que ha lucido mucho en su club, en Pachuca, pero que todavía no ha conseguido actuaciones destacadas en selección, más allá de algún amistoso en el que se viera bien y cosas así. Le urge a Kevin irse a Europa para dar ese salto cualitativo, ¿no?
Bueno, y tiene que trabajar gimnasio. Sí. O sea, esa es la realidad. O sea, ayer lo mataron físicamente. Uh-huh. O sea, también le tocaron... Le tocó quizás el mejor jugador de Jamaica enfrente, sí. Pero la realidad es que lo desplazaban con enorme facilidad, ¿no? Entonces creo que necesita ese ya que no tiene muchísima estatura, tampoco es tan chiquito, pero no tiene muchísima estatura, sí necesita, pues eso, ese desarrollo, ¿no?
Que se vaya al Hertha Berlín para que entrene todas las semanas con el de Surinam que es Becker.
Sí, dije de Jamaica, de Surinam, claro.
Eso. Que sí. Se vayan así, para que sean vecinos y vuelvan a entrenar, ¿no? Después en la central, creo que, bueno, Johan Vázquez de lo mejor del equipo, sí. Muy sólido, con muchas intervenciones en buen momento, metiendo el gol, aunque ha sido nada más el puro rozón. En cambio, Reyes, sí, un poquito más, más nervioso, normal, es, digamos que él es el más joven de esa pareja, no por mucho, pero bueno, no, o sea, sí fue un poco disparejo el nivel de los dos.
Sí, fue un poco disparejo y a mí otra vez... me vuelve a costar lo de la estatura, ¿no? O sea, juegas contra un equipo con delanteros de 1.90 y pones a un central de 1.78, o sea, me parece un poco invitarlo a que, no sé por qué dice Jiménez en el...
Sí, ¿quién sabe qué sí, no, en la ficha de aquí que estamos en el internet, mandaron a Israel Jiménez a la selección mexicana, pero bueno.
Sí, al piloto Jiménez, no. Reyes, sí, o sea, meter un defensa de 1.78 contra delanteros de ese tamaño, pues no creo que fuera la mejor idea. Digo, yo creo que Coca quiso probar, uh-huh. A ver cómo funcionaba, pero sí... Si dejamos, damos ventajas, ¿no?
Sí, y a fin de cuentas, en términos de fogueo, viene bien para Reyes eso, ¿no? O sea, él, si va a ser seleccionado en este ciclo, le va a tocar acostumbrarse a jugar contra ese tipo de delanteros de mayor talla física que los que se enfrentan en Liga MX. Entonces, como primer paso, pues sí, no le fue tan bien. Esperemos que vaya mejorando y que también gane físico, porque, bueno, músculo, porque si no, le costará mucho. Desplazar de bueno, entrada, tienes Sarmontes enfrente, entonces no va a jugar mucho en partidos importantes, pero bueno, uno nunca sabe cuando te hará falta un central extra, ¿no? Y por izquierda, Arteaga creo que también
tampoco flojito,
¿no? No tuvo un partido, para su mala fortuna, porque va a jugar Gallardo el próximo domingo y pues va... No sé si va a jugar bien o mal, pero sigue sin haber argumentos para desplazarlo, como por ejemplo Julián Cidio para quitar del camino a Kevin o a Jorge, ¿no?
Es que desplazar a Gallardo es difícil, sí. Esa es la realidad. O sea, Gallardo, además de que está jugando bien en la liga ahora, en selección pues es esencialmente irreprochable. O sea, no le puedes criticar nada a Gallardo en selección. Sí. O sea, quizás que no haya metido muchos goles, creo que ha metido uno. Y contra Irak en ese partido horrible que fuimos a ver. Bueno, el partido estuvo divertido, el rival era horrible. Pero creo que no mucho más lo de Gallardo. Pero bueno, cada vez que juega bien, no importa contra quién sea. Así que...
Bueno, en el último ciclo, o sea, porque bueno, en los últimos seis meses, porque antes de la eliminatoria sí tuvo también momentos flojos, ¿no? O sea, esa fue su bronca, ¿no? Que bajó el nivel en general, como de todo el equipo, pero sí, en cuanto fuera de ponerse serio, recuperó el nivel tanto en Monterrey como en selección. Y sí, ahora mismo creo que él es de los incuestionables.
Ya nadie se queja, ni siquiera Gallardo.
Sí, todo porque sí, Arteaga no ha logrado quitarle ahí el puesto, ¿no? Después en el medio campo, bueno, ya mencionaste un poco lo de Gutiérrez, que sí, que al menos compitió físicamente, que había gente que lo criticaba un poco en el primer tiempo, pero yo creo que, no sé, que su labor era eso, ¿no? El poner cuerpo, el competir físicamente, no tanto el destacarse con el balón, no era esa su labor.
Pero en el segundo tiempo estuvo mejor, sí. Repartiendo.
Y Eric Sánchez, pues, un poco como la comparación que hicimos de Diego, que de Israel Reyes y de Johan Vázquez, él fue, digamos, el que quedó un poquito de ver.
Pues por la misma razón, porque físicamente estaba en una desventaja brutal. O sea, si hablamos de que Kevin Álvarez, que mide creo que unos 74 o una cosa así, estaba en desventaja contra los rivales surinamenses, pues imagínate Eric Sánchez, que apenas le pega a 1.60, ¿no? Entonces, pues sí, sí le costó trabajo.
Así es. Luego, Charlie Rodríguez.
Ni fu ni fa, ¿no?
Poco. Ahí estuvo.
Digo, asistencia, por lo menos.
Ah, eso sí. Él fue el cobro del tío líder. Yo creo que fue gol suyo. No estoy tan seguro de que Johan le haya tocado. Pero bueno, pues eso, ¿no? Como siempre, es un jugador que muy horizontal, que no aportó mucho en cuanto a generación de juego.
Además, entonces, lo puso de 10. O sea, aquí no sé por qué pone 4-3-3 tu planteamiento, pero en realidad juegan 4-2-3-1.
Sí.
Y Charlie jugó ahí, dizque atrás del delantero, pero en realidad era Santi el que regresaba más a tratar de jalar el balón, que esa es otra, que es un poco rara, porque no es la característica principal de Jiménez tampoco, ¿no?
Así es. Después, bueno, por los extremos, Alvarado, que ni fue ni fue, bueno, no, ni siquiera, más bien mal, nada. O sea, no sigue decepcionando. Al menos estuvo ahí para meterle miedo al defensa en el segundo gol. Y Antuna, que pues una exhibición. Yo creo que a Antuna faltó que le dijeran que era Surinam y no Países Bajos. Él creyó que eran holandeses y como que le bajó un poco a su nivel. Si le hubieran avisado que era un equipo de CONCACAF de verdad, lo habríamos visto al menos más fino. Pero bueno, con Antuna creo que más allá de todo lo que le podemos criticar o reírnos un poco de él, sí, también reconocemos que es ese extremo derecho en este momento diferente, ¿no?, en la selección. Un jugador de mucho más velocidad, más explosivo, que te aprovecha muy bien espacios. Desafortunadamente la toma de decisiones le cuesta mucho. Tuvo que llegar ese gran pase de Santi que le dejó, digamos, que la decisión muy sencilla para que no la regara.
Sí, aunque le cometen el penal en una jugada que, digo, la verdad, es de esas jugadas que a veces uno piensa cómo, aunque el proceso esté todo mal, el desenlace puede salir bien, ¿no? Sí. O sea, le dan la pelota a Antuna con ventaja. Espera, le cae el defensa, lo deja acomodarse, sigue esperando, le hace una finta, le hace dos fintas, el defensa no cae, le hace una tercera finta y por alguna razón el defensa lo tira.
Y cae,
o sí. Pero sí, o sea, todo el proceso de decisión estuvo mal, pero al final dio el penal, lástima que lo falló Santi. Que bueno, pues hablemos de Santi, que es una lástima, ¿no? O sea, creo que, digo, en el primer tiempo no le llegaron muchos balones. En el segundo falla ese penal que hubiera sido muy importante para su confianza. Después se recupera un poco con la generación del segundo gol, pero pues sí, da alimento a estos críticos, que pues no son sus críticos específicamente, sino son críticos de cualquiera que no juegue en su equipo, ¿no?
Así es, ¿no? O de los que quieren ya simplemente buscar cualquier excusa para reventar la selección, ¿no? Que ya están, digamos, que viven enojados con el Tri, que no pueden dejar de verla, pero no pueden dejar de criticarla o de estar impacientes por ver una revolución que no va a llegar. O sea, en el mejor de los casos, si México vuelve a ser un equipo realmente competitivo, que pueda pelear con la élite mundial, pues es un proceso que va a tomar tiempo, ¿no? No va a ser de un partido para otro y pues esta gente no hay forma de dejarla contenta, porque además la existencia de este tipo de aficionados es parte de lo que complica más que la selección levante, ¿no? O sea, si van a llegar, digamos que en el juego del Azteca el próximo domingo, y va a haber un sector que al primer pase mal dado, que al primer remate que se vaya por encima del arco, ya van a estar abucheando y puteando, pues esa presión no es necesaria. O sea, no decimos que no haya que exigirle al grupo y al equipo, pero también hay que saber en qué momentos estás para presionar y en qué momento estás bien para apoyar y ser uno con el equipo.
Yo diría lo siguiente: si no van a ir a apoyar, no vayan. O sea, no se gasten su dinero,
claro,
en ir a abuchear. ¿Para qué? Vayan al cine, vayan o vean la tele y la pueden apagar, jueguen PlayStation, no sé, disfruten con sus hijos, hagan, o sea, no vayan a hacer algo que, pues claramente, les disgusta, ¿no? O sea, vayan y grítenle a su vecino puto a ver qué les dice su vecino, ¿no? O sea, hagan cosas privadas y personales, no que esté alentando a que la gente le diga puto a otros, ¿no? Pues digo, ya si quieren ir a gritar eso, pues que se lo griten a alguien de frente a ver qué pasa, ¿no?
¿Qué pasa, no? Pero bueno, sí creo que lo de Santi, eso no es. No había pasado todavía que yo recuerde, pero ya ayer sí, sobre todo, bueno, en las redes, que es donde podemos tener ese primer contacto, sí ya empezó a aparecer el sector de aficionados, que casi casi contentos con que haya fallado el penal. Y dice, bueno, qué ganas, ¿no? Con esperar el mal resultado, sobre todo porque sí, siendo una mayoría americanistas, es por Henry Martínez. Yo creo que ni siquiera el americanismo más calificante cree que Henry Martín vaya a ser el 9 de México en el siguiente mundial. O sea, no llega por edad. ¿qué necesidad tienes de crearte una competencia que no va a existir con Santi Jiménez, que su nivel en este momento pues ya está encaminado a otra liga, no solamente en cuestión del país, sino también del nivel, ¿no?
No, y después por eso no quieren venir a jugar. Uh-huh. O sea, esa es la realidad, porque sí, ya están chingando con que los inflados y eso, pero ¿a qué vienes? ¿A hacer un vuelo transatlántico de horas, con cambio de horario, para que llegues y te abuchen al primer error, ¿no? O sea, no sé, pues, es una cuestión muy tóxica de la afición mexicana.
Y bueno, cerremos ya con los que entraron de cambio, que en realidad fueron cuatro, pero dos de ellos demasiado poco tiempo.
Todos, ¿no?
O sea, Araujo, que entró al medio tiempo, ya lo dijimos, ¿no? Le cambió la cara al equipo, jugó bastante bien. También le aplaudían algunos que hubo una jugada muy cerca del final en la cual le reclama Antuna, porque no le manda el pase inmediato, entonces se frena y después ya Antuna suelta el pase largo. Sí, y le dice, y además se ve en la toma, ¿no? Estaba en fuera de lugar. Entonces ahí fue como de, ay, ya está agarrando hasta liderazgo para poder ahí demandarle a Uriel. Pero bueno, creo que sí, lo que es el caso de Araujo, junto con Johan y, bueno, ellos dos, creo, los dos mejores de México. Guti, y en el siguiente, Guti y Santi, más allá del penal fallado, ¿no? Y entró al 79, Elena Beltrán, Pocheli Rodríguez.
Que es como el hombre araña, ¿no? O sea, esos que se señalan, sí, el uno al otro.
Y pues no pasó nada.
No pasó nada, no. De hecho, tampoco tuvo mucho tiempo para
impactar. Bueno, hizo una jugada en la cual tomó el balón y avanzó con él como 15 metros.
Ah, bueno, esto está
y bien. Después tocó el balón y se fue a saque de meta.
Pero ah, bueno. Pero la tocó hacia adelante. Es un gran avance.
Sí, eso es algo. O sea, por lo menos no fue pura picadita también. O sea, dio eso, un ¿cómo se dice? Un recorrido hacia el frente con pase hacia adelante. Que bueno, acabó en saque de meta, pero...
Se agradece la intención.
Y ya los que entraron más tarde, que fueron Marcel Ruiz y Diego Lainez, al echaron al 86, pues no hay mucho que decir de ellos.
A mí me hubiera gustado ver más tiempo a Marcel, ¿no? O sea, sí, creo que hubiera sido útil. Entra Marcel Ruiz, como habíamos dicho, ¿no? Como contención, en realidad, en lugar de Eric Sánchez. Hubiera sido eso, hubiera sido interesante verlo ahí.
Sí, fue lo malo de que como el segundo gol cayó al 82, o sea, no se animó Coca a hacer más cambios antes de tener una ventaja más amplia. Ya que cae el segundo, es cuando por fin le da chance a Marcel y a Diego Lainez. Quizá ahí lo sorprendente es que Diego se cayera, no tan sorprendente, a esa categoría de que no te meto hasta que sienta que está esto ya resuelto, ¿no?
Sí, la verdad, y no es que el Piojo Alvarado hubiera sido como muy definitivo ni mucho menos, ¿no? Así que no pinta bien. Me llamó la atención que no entrara Ponchito González, yo esperaba que jugara, y hay alguien más.
Entró Angulo al último, o sea, sí, de último cambio, al 94.
No, pero en la banca. Digo, había alguien que yo pensaba que iba a entrar y no entró. Si puedes poner la banca, que yo me estaba preguntando cuándo va a entrar, y no entró nunca.
¿Córdoba?
Ya. ¿No? Que no, yo decían que iba a ser titular y no jugó ni un minuto.
Al final ni un minuto, y creo que pues no va a tener tampoco minutos en toda la fecha, porque creo que contra Jamaica, ya hemos dicho, ¿no? O sea, van a jugar de los 12 que se quedaron en México, seguramente mínimo 10. O sea, la única duda es si va a jugar o Raúl o Henry junto a Antuna, que me parece que sería el que puede repetir de este equipo. O bien que jueguen Raúl y ¿cómo se dice?
Henry.
Y Henry, con un cambio de parado ahí con Chucky y 15 y el otro.
Es una buena pregunta.
Sí, es que se le creo que cómo acomodas el equipo para que entren los dos delanteros, ¿no? Porque te faltaría el extremo derecho.
Sí, tendría que jugar.
O el volante derecho, más bien.
Sí, tendría que jugar Henry acomodado por ahí. No sé, o sea, algo tendría que hacer raro.
Sí, porque
Osorio ponía a veces a Raúl de extremo izquierdo. Digo, no creo que vaya a volver a pasar, pero.
Sí, porque los míos que se quedan son Romo, Edson. Y me falta uno. Y Chávez.
Ah, Orbe.
Podía jugar Orbelín por derecha, claro. Entonces, sí, Orbelín por derecha, Chucky por izquierda y ya Henry y Raúl juntos.
Sí, o al revés, porque Orbelín normalmente juega por izquierda. O sea, si quiere jugar con perfil natural, uh-huh, entonces jugaría Orbelín por izquierda, Chucky por derecha y los dos puntas.
Sí,
que eso me parecería, jugando 4-4-2, no me parecería
descabellado. Claro, y en el centro del campo, Edson y Chávez.
Sí.
Y Romo en la banca.
En la banca, sí.
Todo bien entonces.
Pero bueno, Córdoba podría entrar de cambio, ¿no? O sea, no me parece imposible que en un partido, si México de pronto va ganando 1-0, 2-0 y necesitas retener más el balón, pues Córdoba podría entrar por alguna.
Sí, aunque sí creo que el hecho de que no haya jugado nada en este le baja posibilidades, ¿no? Que además, bueno, Coca ya lo tuvo en Tigres, aunque fuera solamente por dos
meses. Y no lo ponía.
Y no lo ponía mucho, así que, pues sí, no, el panorama no es tan halagador para él de momento. Y bueno, pues creo que ya no queda mucho más que decir, ¿no?
Es todo.
Les recordamos que si están escuchando esto aún en viernes o temprano el sábado, escuchen otros 30 episodios para que nos echen la mano con el cierre de la agencia. Y ya, pues les decimos, a fin de enero con la agencia con la que estamos ahora, esperemos que la nueva nos pueda hacer la migración rápido y estemos de vuelta el lunes para, ¿cómo se llama?, para hablar del México-Jamaica. Y si no, pues tomaremos un pequeño break que no es que se vaya a extender la próxima semana por la migración y luego la siguiente por Semana Santa y luego la siguiente porque yo me voy a Budapest, pero si pasa...
Cabe la posibilidad.
Si pasa, ahí estamos en Telegram, en el Debate Podcast, y ahí sí van a poder hablar con nosotros todo el tiempo.
No, no nos habremos ido, estaremos de parranda.
Así es.
Ahora sí, literalmente. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @luisrha, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Pues gracias y hasta la próxima, cuando sea que sea.
Chao.